Sí. Ah, vale. Bueno, seguimos con Samatha, con calma mental. Con Samantha no, como dije. Esto que es una meditación que se inventó una señora que se llamaba Samantha. No, no. Samatha. Samatha, que significa calma mental. Samatha es en sánscrito, pero significa calma mental. Y entonces, por ser la meditación más importante, conviene aprender bien la técnica, porque es también la que sirve de base para otras meditaciones que vienen después o que se aprenden después. Y también tiene su lógica, porque si no tienes un mínimo de calma mental, es imposible, pues, que cuando, por ejemplo, medites en la atención o en la meditación analítica, como haremos en diciembre, el fin de semana de diciembre, el domingo, pues no tiene un mínimo de estabilidad cualquier meditación que hagas después, sino si previamente no has sido capaz de tranquilizar un poquito la mente. Así es que Samatha nunca debe faltar, lleves el tiempo que lleves en meditación, tanto si estás aprendiendo, como si llevas un poco de tiempo, como si llevas mucho tiempo. Samatha no debería faltar en tu práctica diaria de meditación. Incluso puede ser la única práctica que hagas. Hay gente que la toma como su práctica diaria, ¿no? Samatha, no hace más meditaciones. Y es ver, está bien. Es muy personal. Cada uno elige lo que le va bien. Por eso es la que se hace al principio, aquí en el grupo y en cualquier enseñanza, siempre se hacen unos minutos antes de nada de Samatha, para calmar la mente, para bajar o reducir ese nivel de estrés o de ansiedad con el que normalmente llegamos a la actividad. Pero aunque ya digo, aunque lleves mucho tiempo meditando y tengas mucha experiencia, siempre hay que hacer Samatha. Por eso conviene aprender bien la técnica. Es una técnica que no tiene demasiadas variantes, así como otras meditaciones sí tienen muchos tipos, muchas alternativas, muchas variaciones. Esta no tiene muchos. En concreto, dos o tres, no tiene más. La de las fosas nasales es una, ¿eh? Ahora vamos a seguir con ella y luego iremos viendo otra variación que tiene Samatha, que es muy parecida, pero no es exactamente la misma, ¿no? Samatha se recomienda hacer sesiones cortas, más que una larga, ¿eh? Se recomienda hacer varias sesiones y cortas, si se puede, varias en el día, más que una muy larga. Corta significa, o bueno, va en función del tiempo que lleves meditando. Por ejemplo, si no tienes mucha experiencia de meditación, con 10 minutos está muy bien, como hemos hecho ahora, ¿no? Haces 10 minutos, descansas uno o dos, que incluso te puedes poner de pie, caminar para volver a estimular la circulación o así, y haces otros 10 minutos. Pero más de 10 minutos, en principio, no. Y cuando poco a poco vas notando que te vas acostumbrando a la técnica, que te va gustando, que la vas integrando, entonces vas aumentando ese tiempo. Y el aumento puedes hacerlo de 5 en 5 minutos. Así es que acabas haciendo 15, 20, 25, ¿no? Pero no más de... Hasta que no llevas bastante tiempo meditando, pasar de media hora, yo creo que no. Yo creo que no, ¿eh? Luego ya sí, con los años ya puedes... Otra amiga mexicana que tengo, esta monja, Venerable Paldrón, ella es su práctica diaria y hace 2 horas seguidas de Samatha en la respiración. Pero esto llegas cuando tienes mucha práctica, mucha frecuencia, ¿no? En nuestro nivel, lo mejor es sesiones muy cortitas, y cuantas más hagas en el día, mejor, Luego es una técnica que puedes hacer en muchos momentos, en esos momentos tontos que tenemos del día que no sabemos muy bien qué hacer, pues puedes hacer 10, 15 minutos de Samatha y va muy bien. Pues vamos a seguir, vamos a hacer más. Vamos a hacer otras 2 sesiones de 10 minutos. Haremos 10 minutos, descansaremos uno o dos, que ahí os podéis poner de pie, ya digo, caminar si quieres, si necesitas, o moverte, estirarte, y luego otros 10. Lo que es muy importante es el silencio. En general, la meditación, pero esta en particular, el mejor aliado que tiene, su causa es la ética, y el mejor aliado, el silencio. Si reúnes esas dos condiciones, Samatha funciona. La calma mental acaba apareciendo. Si es que, si estáis en casa y estáis haciendo la práctica, en ese minuto, en esos 2, 3 minutos en los que te mueves o te estiras, pues simplemente para moverte. No hay que llamar por teléfono, ni contestar al móvil, ni leer, no. Está terminantemente prohibido. ¿Aguantaremos 3 minutos sin hablar por el móvil? A lo mejor no. Si es que cuando hagamos el descanso, ya digo, podéis poneros de pie si queréis. Y si no queréis hacer el descanso, si tenéis cierta práctica, no pasa nada, seguís la postura. Porque luego la volveremos a adoptar. Repasas la posición, la postura de los 7 puntos, uno por uno. El primero son las piernas que estén cruzadas con las rodillas lo más bajas posible. La derecha delante de la izquierda o al revés, como más estable y cómodo te sea. Si estás en silla, manteniendo los pies paralelos, ni muy juntos ni muy separados. El segundo punto es la espalda, que es el más importante de los 7, la espalda que esté recta, que esté derecha, pero evitando que esté rígida. Recuerda ese hilo imaginario en tu coronilla del que tiran hacia arriba. Hombros relajados y ligeramente echados hacia atrás, descansando con ello tu espalda. El tercer punto son los brazos y manos, los brazos arqueados, curvados, separados del tronco, y mano derecha sobre la mano izquierda, con las puntas de los dedos pulgares tocándose y haciendo un pequeño triángulo hacia arriba, haciendo reposar ambas manos en el regazo, notándolas muy pesadas, como muertas, quietas. El cuarto punto es la cabeza, que permanece ligeramente inclinada hacia adelante, evitando que esté ladeada o hacia atrás o mirando al frente. La inclinas un poco hacia adelante, justo hasta que notes cómo cada una de tus vértebras se sueltan una a una, se destensan una a una. Quinto punto, la boca, los labios suavemente pegados y dientes entreabiertos. Sexto punto, la lengua, cuya punta toca el paladar justo detrás de los dientes superiores, haciendo una mínima presión contra ese punto. Y séptimo y último punto, los ojos, que mantienes cerrados. Te determinas a no moverte, te sientes a gusto, confortable e inmóvil. Asegúrate de que en tu cuerpo no haya ninguna rigidez, no haya ningún punto en tensión, y si lo descubres, lo relajas. No luches contra el propio cuerpo, deja que se acostumbre a la posición poco a poco. Ve sintiéndote a gusto en la postura en la que estás. Ganando en conciencia de lo que estás haciendo, con quién lo estás haciendo, dónde lo estás haciendo. Y por lo que lo estás haciendo, Aquí genera, actualiza de nuevo tu motivación positiva, pensando que estás desarrollando, cultivando tu calma mental, tu paz interior, por ti y por los demás. Por tu beneficio y el de los demás. Empezando por los que te rodean, que son los que reciben el efecto de tus acciones, palabras, pensamientos, todo lo cual se origina en tu mente. Por eso es tan importante que trabajemos con nuestra propia mente. Deja que esa motivación se vaya haciendo estable poco a poco, se vaya consolidando en tu interior. Dirige tu conciencia, dirige tu mente a las fosas nasales. Deja que descansen en ese punto, contemplando la entrada y salida del aire a través de ellas. Especialmente el roce que ahí se genera. El cosquilleo, frescor, calor, la sensación que sea. La observas, aunque sea un segundo. Tan pronto descubras que te has distraído, reconoces que te has distraído y vuelves al punto una y otra vez. Durante 1 o 2 minutos puedes moverte y estirarte si lo necesitas y si no continúas en la misma posición. Repasas cada uno de los 7 puntos, aprendiéndolos bien, memorizándolos bien, adoptándolos bien, recordando siempre que de los 7 el más importante es la espalda, que esté recta, que esté derecha, evitando su rigidez. Y cuando hayas adoptado esa posición, continúas contemplando de nuevo tus fosas nasales, recordando que puedes etiquetar, que puedes nombrar cualquier cosa que cruce por tu pensamiento, sea un recuerdo, un problema, una emoción. Le das un nombre corto, muy corto, con una sola palabra. Mentalmente dices recuerdo, problema o cualquier otra cosa que sea. Lo observas unos instantes e intentando no involucrarte vuelves a tu respiración y así una y otra vez. Si no hay ninguna sensación evidente en tus fosas nasales, aceptas ese estado de no sensación. Intenta no inventar nada, no imaginar nada. Si no hay sensación, aceptas ese estado de no sensación. Haya lo que haya, lo aceptas. Podéis moveros. Una parte importante de esta técnica, bueno, y de todas, pero en esta en especial, que es una en la que uno tiene que estar muy atento a su propia mente, no solamente es intentar mantenerte en el punto, las fosas nasales, sino también estar atento a cómo está la propia mente. Esto significa que una parte de la mente tiene que estar contemplando el objeto, las fosas nasales, y otra parte de la mente tiene que estar atenta a su propio estado por si surgen los obstáculos clásicos que suelen surgir cuando uno medita. Esto se compara con una persona que lleva agua, ¿no? Que lleva un palo de estos con dos cubos de agua a los extremos, que tiene que combinar la vigilancia y la alerta. Por una parte está atento al agua que lleva para que no se derrame ninguna gota y que estén en equilibrio los cubos, y por otra parte tiene que estar atento al camino, por si aparecen piedras, y ser capaz de evitar. Y así cultiva la vigilancia. Entonces cultiva la alerta y la vigilancia, o la vigilancia y la alerta. En meditación es igual. Una parte de la mente está atenta, está absorbida dentro de lo que se pueda en la contemplación del objeto, las fosas nasales, y otra parte de la mente está atenta para que cuando surjan los obstáculos, inmediatamente aplicar los antídotos a esos obstáculos que surgen. Y si no se aplica el antídoto, la no aplicación en sí misma es un obstáculo también. Entonces, esa alerta que te dice, cuidado que está apareciendo tal o cual obstáculo, que ahora diré cuáles son, es como una señal de alerta, ¿no? Es como una alarma que te avisa. Y automática y rápidamente tienes que aplicar el antídoto y salir, tratar de salir de ese estado mental. Entonces, eso forma parte de del cultivo de samatha, o de cultivo de la concentración, que estés atento un poco a qué está apareciendo en tu mente, a qué obstáculo está apareciendo, para que en cuanto lo hagas rápidamente introduzcas el antídoto. Y no aplicarlo es en sí mismo es un obstáculo. Los obstáculos son cinco. Son cinco los obstáculos clásicos y tradicionales y que siempre se mencionan en las enseñanzas a la calma mental. Los dos primeros son los más obvios, los más evidentes, que son el sopor, el sueño, lo que el Buda llamaba el torpor o torpeza mental. Y el segundo es lo contrario, es la agitación, es un estado de mente de excitación que te impide concentrarte, ¿no? El tercero es la pereza. La pereza es un obstáculo en sí misma. Hay tres tipos de pereza. La primera es la que hace que pospongas la actividad, ¿no? Porque no te apetece nada. Es la pereza de la inapetencia. No, ya lo haré luego. En el fondo no te apetece, ¿no? Entonces vas posponiendo la práctica. Bueno, hay que decir que la pereza se define como la mente o el factor mental que evita involucrarse en lo virtuoso. O que aleja involucrarse en lo virtuoso. Que no quiere involucrarse en lo positivo o virtuoso, como es la meditación, ¿no? Y el primer tipo es ese, el que pospone esa involucración en lo positivo. El segundo es un tipo de pereza en el que se cae cuando uno cree que no es capaz de cultivar esa cualidad de la mente, en este caso la calma mental o la concentración, ¿no? No, como no soy capaz, bueno, lo intentaré, pero entonces es una especie de densidad, ¿no? Mental que hace que no, que en el fondo no lo hagas, o que lo hagas mal, por hacer. Eso es un tipo de pereza también, se contempla como un tipo de pereza. Y tiene su antídoto, la pereza tiene su antídoto, tiene sus antídotos. Los cinco obstáculos, el sopor, la agitación, la pereza, tienen sus antídotos. Y hay que aplicarlos, porque si no, no estamos concentrándonos, si no, no estamos practicando auténticamente samatha. El cuarto obstáculo es el olvido. El olvido, el no saber, el no memorizar, el no recordar cuál es el antídoto para cada uno de los obstáculos y aplicarlo rápidamente. Lo cual requiere estudiar un poco la técnica de meditación y meditar en ella y memorizar también, ¿no? Cuáles son los obstáculos y cómo evitar cada uno de ellos. Y el quinto es justamente el que estoy diciendo. El quinto obstáculo es la no aplicación del antídoto en cuanto aparece. En cuanto aparece el obstáculo correspondiente. Son los cinco grandes obstáculos. Sopor, agitación, pereza, olvido y no aplicación del antídoto. Uno en meditación tiene que recordar los cinco, tiene, tiene que tenerlos presente, ¿no? Sin tensión y sin obsesión, pero tener presente que pueden aparecer esos cinco obstáculos. Y de los cinco, los dos primeros son los más habituales y los más fáciles de reconocer, el sopor y la agitación, ¿no? Es muy normal que la mente, a lo mejor empieza a meditar bien, empiezas a meditar con un estado de mente claro, sereno, y te concentras bien, pero durante la sesión de meditación aparecen factores que te van llevando hacia un obstáculo u otro, hacia la agitación o hacia el sopor, normalmente hacia este último, que es el sueño, Y como decía antes, es muy fácil confundir la concentración real y auténtica o la calma mental real y auténtica, pero que es un estado de mente claro, despierto y agudo, con el sueño, ¿no? Creerte que te estabas concentrando, que te has concentrado muy bien y te has dormido. Uno me dijo una vez, he dormido, o sea, me he concentrado estupendamente. Y yo lo estaba viendo porque estábamos en el centro. Y yo, tú te has dormido 10 minutos. Te dabas cabezadas y todo. Ah, sí. No se dio cuenta, ¿no? No te das cuenta. Pasas de una a otra. Ese es el problema que tiene el sopor. Y además que es tan agradable que se confunde esa sensación agradable con la concentración. Y no es. No es la concentración. La concentración siempre es un estado de mente despierto. Sereno, pero muy despierto, muy alerta, sin forzar esa alerta o ese estar despierto. Y el sopor no es así. El sopor es muy agradable y te vas hundiendo en ese sopor. Hay varios niveles de sopor, ¿no? Y en meditación se dice que el sopor sutil es el más difícil de reconocer, porque ese es el que se confunde con la concentración. Pero ni siquiera el sopor sutil es concentración. ¿No? El sopor burdo es el sueño burdo en el que caemos cuando das cabezadas y todo, ¿no? Pero hay veces que no llegas a ese extremo de dar cabezadas durmiendo, sino que estás en una especie de sensación, como se duerme vela, ¿no? Cuando dormimos, que no estás ni despierto ni dormido y es muy agradable. Bueno, eso en meditación también puede aparecer. Y eso es lo que se suele confundir con la concentración. Y no tiene nada que ver, ni de lejos, con la concentración.
Una cosa, cuando se habla de la... de la agitación, ¿esto se puede identificar con los pensamientos cuando vienen?
Sí,
o...
tiene muchas formas la agitación. Normalmente es un estado de excitación, que puede ser en forma de pensamientos, de imágenes mentales que se suceden muy rápidas. Sí. El punto es que la agitación no te deja concentrarte. Con el sopor ni te acercas. Con el sopor te vas. Con la agitación ni puedes concentrarte. Ya. Por eso, porque hay muchos pensamientos, mucho movimiento, ¿no? Sí.
Y otra pregunta, cuando se habla de olvido del objeto, ¿es cuando te has distraído? Porque yo he leído también...
No exactamente, olvido es no es distraerte, que claro que es un obstáculo, pero en el contexto de los cinco obstáculos, el olvido es no recordar qué antídoto tienes que aplicar a esa distracción.
Sí.
Y no aplicarlo es el siguiente obstáculo. O sea, irte completamente... No reconocer que te has ido y no aplicar el antídoto que deberías haber aplicado a ese obstáculo, a esa distracción, es el obstáculo. El problema de los obstáculos es que perpetúan el que no nos concentremos. No es una cosa para castigarnos el que el Buda dijera estos cinco obstáculos, sino que al recordarlos y aplicarlos, uno vuelve constantemente a la práctica auténtica. Entonces, en realidad, muy poca gente se concentra, ¿eh? Cuando vas viendo la técnica de Samatha y vas viendo todo lo que implica, que si la alerta, la vigilancia, el recordar los cinco obstáculos, reconocer los cinco obstáculos, salir de los cinco obstáculos, muy poca gente hace todo eso, que es lo que hay que hacer, todo eso. Te se pone así y se deja ir. Y eso no es concentración. Eso no es concentración. Esos son los estados iniciales del sueño. Concentración implica todo esto, aplicar todo esto, ¿no? Y a veces dicen, bueno, pero es que si aplico todo eso, salgo, tengo que abandonar el objeto de contemplación, el objeto de concentración, que es la respiración. Pues sí, hay que abandonarlo a veces y aplicar todos esos antídotos. Eso forma parte de la práctica y es correcto.
Y volver.
Y luego volver. Eso es. Cuando uno se asegure de que se ha liberado de todos esos, o de ese obstáculo que estuviera actuando, vuelves. La cosa es conseguir mantener siempre, dentro de lo que se pueda, un estado de mente claro, agudo y despierto, y sereno. Si no están esas cuatro características de claridad, agudeza, serenidad, y... ¿cuál era la otra? Claridad, serenidad, agudeza. Tres, tres. Estos son los más importantes. Pues te estás yendo a los obstáculos, ¿no? Que es lo habitual, pero bueno, eso, reconocer esto forma parte de la práctica, ¿eh? Tampoco es para deprimirse ni decir qué difícil o qué imposible es esto, no, no. Forma parte de la práctica el reconocer que uno está muy lejos de eso, ¿eh? Y ya reconocerlo es practicar samatha. Samatha no es solo ponerse así y observar la respiración, es eso y todo lo demás. Bueno, estos dos grandes obstáculos, sopor y agitación, que son los más fáciles de reconocer. Y de los dos, la agitación es muy fácil de reconocer. Es muy fácil de reconocer en cuanto seas incapaz de concentrarte por la agitación.
Cuando empiezas también hay que me pica, no sé dónde, me duele, no sé qué. Eso sería agitación también.
Eso es un tipo de agitación. Eso es un, hay muchos. La agitación toma muchos disfraces también, ¿eh? Muchos. Forma de sensaciones, de molestias, de pensamientos, de recurrentes, muchos tipos. Pero la manera de aplacarla o de apaciguarla solo es una, con los picores, con las sensaciones, con las molestias, con los pensamientos. Lo primero que uno tiene que hacer con la agitación es medir. Cuando eres consciente de que tu mente está muy agitada y que no te estás pudiendo concentrar, lo que tienes que hacer es medir, calibrar qué tipo de el nivel de agitación que tienes, porque hay varios. Igual que el sopor tiene varios niveles, la agitación tiene varios niveles. Hay un nivel que es completamente manejable, eliminable, y lo vas a acabar erradicando, que es el, digamos, el más evidente, ¿no? El más, como el más leve. No el más leve, sino el más manejable. Y hay un nivel que es imposible de controlar. Esa agitación es imposible. Entonces se recomienda dejar la meditación, calmarte y luego vuelves. No pasa nada si dejas la meditación y luego vuelves. De hecho, es bastante contraproducente el que si estás en este nivel de agitación excesivo, continúes forzando la meditación cuando ves que no puedes. Se aconseja que no, que lo dejes. Te relajes un poco, que te calmes, que pases, yo que sé, que hagas lo que sea, ¿no? Y que vuelvas. Pero eso solamente cuando el nivel de agitación es muy intenso, incontrolable. Que a veces ocurre, pero no es el habitual. No es el habitual. El normal es el primero, que sea controlable. Entonces lo que se recomienda es seguir en la postura, seguir en la práctica, ¿no? Hay varios antídotos, pero el más efectivo y el que uno rápidamente puede aplicar es mantener los ojos cerrados, seguir con los ojos cerrados y empezar a inhalar y exhalar siempre nasalmente, muy profundamente. Haces inhalaciones muy profundas, tanto como puedas, forzando incluso un poquito, y exhalas. Bueno, si quieres exhalar por la boca también lo puedes hacer, pero probar primero nasalmente, ¿no? Inhalas y exhalas. Es como una técnica de relajación que se incorpora en esta meditación. Tantas veces como necesites hasta que vayas viendo que esa agitación se va calmando. No va a desaparecer por completo, ¿eh? Siempre va a haber ahí. Pero hombre, el nivel de intensidad baja. Cuando haya bajado y creas que puedas seguir meditando, vuelves a samatha. Ese es uno de los antídotos que hay. Hacer respiraciones muy intensas. Inhalaciones y exhalaciones muy intensas, mucho más intensas de lo que sueles hacer, ¿no? Y siempre los ojos cerrados. Si estabas meditando con los ojos abiertos, los cierras, porque si no los estímulos luminosos, visuales, te van a contribuir a agitártelas. Y entonces ahí puedes estar el tiempo que necesites hasta que veas que esa agitación va bajando. Ahí no hay tiempo, ¿eh? Ahí no hay tiempo. Ahí el punto es llegar al momento en el que veas que te has liberado de esa agitación. O mucha intensidad de esa agitación. Si ves que eso es incontrolable, pues lo dejas. O sea, abandonas la meditación y luego vuelves, ¿no? Hay textos en los que se recomienda incluso echarte agua fría también. Igual que para el sopor, ¿no? Que la agitación te eches agua fría, o pasees, te tomes algo, te relajes, te distraigas un tiempo y luego entonces sí. Vuelvas a la meditación, ¿no? Pero uno tiene que ver ahí si había mucha agitación o no, y si era controlable o no, para aplicar una cosa u otra.
¿Y cuando es una molestia postural, por ejemplo, puedes moverte un poquito y seguir en
sí,
ello?
Sí. Uno también debería, bueno, debería también ver al principio, durante unos instantes, si es una molestia real o no, o es un tipo de compulsión que sale en forma de sensación, que normalmente son eso, ¿eh? A veces las molestias o sensaciones que tenemos en el cuerpo aparecen en forma de dolores y no son reales. Eso pueden ser hasta compulsiones psicológicas que salen en forma de sensaciones. Entonces es muy interesante ver y aprender a diferenciar cuándo es un dolor real, físico de verdad, a cuándo no lo es. Cuando no lo son, con el tiempo acaban desapareciendo. Y al principio la postura nos parece muy incómoda, y lo es, hasta que te acostumbras a ella, ¿no? Y hay muchas molestias, muchos dolores en las rodillas, en la espalda, en sitios que dices, ¿cómo es posible que haya un dolor ahí? Bueno, esos no son dolores, esos son ajustes que el cuerpo está teniendo, ¿no?, a la postura de meditación. Si alguien tiene algún problema crónico, de huesos, de músculos, hernias, este tipo de cosas, tiene que estar atento a esto, ¿eh? Porque ahí eso sí que son dolores, lógicamente, ¿no? Pero al principio no se sabe diferenciar muy bien si es un dolor de los imaginarios o un dolor de los reales. Eso es normal. La única manera de saberlo es con el tiempo y aguantando un poquito la postura, ver cómo van desapareciendo el 80% de esos dolores que te parecían crónicos, físicos y reales. Yo lo que aconsejo es intentar, cuando aparecen ese tipo de sensaciones o de molestias, no moverse. Aguantar un poquito. No estar tenso, sino no moverte. Estar quieto. Y ver a ver cómo va evolucionando esa molestia o ese dolor. Normalmente, ya digo, el 80% desaparecen. No son reales. Como esas picores. Los picores no son reales. Esos son nervios. Ningún picor suele ser real, de los que aparecen en meditación, digo, ¿eh? Si te fijas, un picor ya lleva otro. Dices, esto no es normal. Cuando no estaba en meditación no me picaba tanto el cuerpo, ¿no? Me pica en meditación, qué curioso. No son reales, esos son nervios. Salen nervios, salen compulsiones, salen muchas cosas. Y lo hacen en forma de sensación. Especialmente cuando estás muy agitado, muy nervioso, salen muchas sensaciones de estas, picores, dolores, incomodidades, ganas de moverte. Es lo mismo que el movimiento. No es tan real la necesidad de moverte, de tener que moverte. Te parece que sí, pero no lo es. Si te mantienes quieto y la meditación te lleva a moverte menos, pero si al principio fuerzas un poquito y no te mueves, lo vas a ver igual que los picores, cómo desaparecen. Sin embargo, si nos movemos cada vez que surgen las ganas de querernos mover, eso alimenta un movimiento posterior, igual que el picor. O...
Sí, pero tienes una lucha ahí con no sí, querer moverte.
Sí, pero hay que pasar por ahí. No es tanta, ¿eh? Ni tan larga. Eso es directamente proporcional a lo nervioso que seas. Si eres muy nervioso, la lucha es tremenda. De hecho, eso es la meditación, esa lucha. Me muevo, no me muevo, no aguanto, es que no aguanto, no aguanto, no aguanto, y te mueves. Pero si sí aguantas, ves que no era para tanto y además desaparece para siempre. Muchas cosas desaparecen para siempre si no te mueves. Esta es una de las razones de por qué no hay que hacer sesiones muy largas, especialmente cuando meditamos, para no caer en una lucha de media hora absurda. Entonces, hace sesiones cortas que sí van a parecer molestias, pero son molestias muy controlables, muy manejables. Y además, molestias que te permiten aplicar todo esto de no moverte y ver cómo desaparece. Bueno, los que lleváis meditando un tiempo vais a ver cómo cosas que os parecían insalvables a nivel físico, dolores que os parecían o molestias que os parecían insuperables, pues ya ni existen, ¿o no?
Sí.
El 80%. Incluso la postura te parece muy cómoda y aguantas mucho tiempo cada vez más, ¿no? El cuerpo se ajusta, el cuerpo y la mente se van ajustando. Esta postura de la meditación, la postura de meditación de los siete puntos que el Buda dio, claro, ninguno de los siete puntos los dio por casualidad ni los dio porque sí, todos tienen su correspondiente a nivel mental, todos, cada uno de los siete puntos, el hecho de poner las manos, la espalda, las piernas, la cabeza, tiene su efecto mental, muy sutil, pero lo tiene. Y con una práctica cotidiana, regular, uno lo va viendo, cómo todo se va armonizando, cómo todo se va equilibrando. Y muchas de esas cosas van desapareciendo, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna cosa más? De la agitación. Es muy fácil de reconocer. Luego ya el que se vaya yendo es un poquito más difícil. Y el sopor, que es muy fácil de reconocer cuando llevas 10 minutos bajo su influencia, porque al principio no lo reconoces, te crees que te estás concentrando, pero lo que estás entrando es en el sopor sutil hasta que te duermes. Entonces ya lo reconoces a los 10 minutos. ¿Sabes? Me he quedado dormido un minuto, no, uno no, 10. Llevabas 10. Tiene su antídoto también, que es justo lo contrario, abres los ojos. Ahí se abren los ojos y ahí sí, ahí te vales de los estímulos que tienes delante. Y haces inhalaciones y exhalaciones mucho más entrecortadas, rápidas y enérgicas, ¿no? Nasales. Muy cortitas, muchas y muy rápidas, con fuerza. Es como si mini hiperventilaras, ¿no? Así. Una respiración intensa, intensa de enérgica. Si se hace ruido, mejor, ¿no? Y con los ojos abiertos. Son muy importantes los ojos, que estén abiertos. Igual, hasta que vayas notando que ese sopor va disminuyendo. Y es más difícil, ¿eh? Es más difícil. Lleva más tiempo que disminuya. Más tiempo que la agitación. Especialmente si el sopor o el sueño o la somnolencia era mucha. Pero hasta que no notas que eso se ha ido, no sigas, no empieces. Y digo lo mismo, si el sopor es muchísimo, pues porque te falte descanso, porque el sueño sea mucho, pues es mejor dejarlo y dormir. Y cuando, o descansar, y cuando te notes descansado, continúas. ¿Vale? Esos son los dos grandes obstáculos a la meditación de Samatha y a toda la meditación. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en otro tipo de meditación en la que estás involucrado en otras cosas, una visualización, una meditación analítica en la que se estudian y se ven temas, etc., bueno, como estás más distraído, son más difíciles de reconocer, pero también aparecen, ¿eh? El sopor y la agitación también. Así que hay que estar atento a esto también. Vale. Ahora vamos a hacer un ejercicio para reconocer estos dos obstáculos. Pero hacemos otro descanso. 10 minutos. Ah.